RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos a una emisión más de su programa. Estamos por Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial desde el SEAD Fusagasugá. Un saludo para la comunidad académica, administrativa, obviamente el cuerpo de docentes y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora del día. Alfonso, bienvenido.
Buen día, estimada colega. Buen día a todos nuestros amables oyentes. Estamos hoy compartiendo con ustedes, hablando de un tema, o vamos a empezar a hablar más bien de un tema que puede resultar muy actual, en el que seguramente todos hemos pensado en estos días a raíz de la situación del país. Vamos a hablar del tema de la paz, pero obviamente para hablar de la paz primero tendríamos que hablar de la guerra, y vamos a tratar de contextualizar todo este tema en el contexto, valga la redundancia, en el contexto particular de nuestras realidades más inmediatas, porque hemos venido reflexionando y creemos que la guerra también está dentro de nosotros y también, obviamente, la posibilidad de paz.
Es que, Alfonso, hablábamos aquí fuera del aire de que precisamente Colombia o los jóvenes o estas últimas generaciones están experimentando una guerra constante. Diríamos que pocos de ellos conocen en sí qué es vivir en paz. Estamos en permanente conflicto, la dinámica social nos muestra una lucha constante por el poder, por el control, por el dominio, pero no se trata de una lucha solamente económica y política, se trata de una lucha que nos, en cierta medida, que en nuestras comunidades y en nuestro contexto en particular, nos exigen asumir posturas y actitudes que están en contra de los principios y los valores del respeto y de la tolerancia.
Claro, 60 años en guerra son toda una vida. Es toda una vida, y yo diría que las últimas generaciones han vivido en este escenario de la guerra. Hay una especie de naturalización, diría yo, de este estado. Cuando hablamos de naturalización es que nos parece apenas normal. Empezamos a medir la normalidad a partir de esa capacidad de violencia. No en vano nuestra sociedad ha soportado 60 años viviendo una cantidad de conflictos armados, viviendo un deterioro en relación al valor de la vida. Y todo esto, ténganlo por seguro, amables oyentes, que se ha colado por nuestras puertas y por nuestras ventanas. Muy seguramente muchas de las actitudes, muchas de las circunstancias, muchas de las respuestas que emitimos en nuestros espacios más cotidianos están marcados por esta realidad. Y creo que el programa apunta precisamente a eso, a que revisemos nosotros el fenómeno desde nosotros mismos, porque desafortunadamente, digamos, hay una fuerza muy grande que ubica al fenómeno fuera de nosotros, que lo ubica en el escenario de la guerra más fuerte entre grupos subversivos y ejércitos, o que lo coloca en el escenario de negociación de La Habana, o que lo coloca en otros lugares. Pero ojo, que este programa apunta precisamente a que reconozcamos que la guerra está en nosotros. Y como lo decía anteriormente, también la posibilidad de paz.
Y es que tú le apuntas a algo, la paz surge en uno mismo. Nosotros pretendemos que los demás actores que acabas de mencionar, desde la dinámica política, desde los grupos que se encuentran en conflicto, son generadores de conflictos, planteen una solución para nosotros. En este momento y todo lo que se plantea en los medios de comunicación nos conlleva a solamente pensar en qué aspectos estamos a favor y en qué aspectos estamos en contra. Entonces caemos en ese ejercicio vicioso de mirar quién tiene la razón. ¿Cierto? Políticamente hablando, entonces nos ubicamos en una postura, establecemos críticas fuertes, inclusive a veces poco argumentadas, pero también miramos el otro y entonces adquirimos una posición de favoritismo y finalmente nosotros como colombianos pues no ubicamos una línea, no determinamos un camino fijo por dónde seguir. Es claro que cada uno de nosotros queremos paz, no queremos seguir experimentando escenarios de conflicto, de disputa familiar, de disputa laboral, de conflictos sociales externos, de atentados como el que ocurrió por ejemplo allá en Francia, que finalmente están atentando con la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Nos estamos acostumbrando de hecho a almacenar en nuestra memoria esas experiencias, esas imágenes que a la larga nos hacen que ya formen parte de nuestra cotidianidad. Y de hecho empezamos a desconocer el sufrimiento del otro. Lo decíamos anteriormente en los programas sobre la ley de víctimas. ¿Hasta qué punto usted también vuelve víctima a otro cuando lo desconoce y no es capaz de admitir y aceptar que el otro sufre, que está pasando por un momento o circunstancias difíciles? Entonces, la invitación no es a que nos centremos en un ejercicio mediático que plantea ubicar una postura frente a lo que está sucediendo actualmente en La Habana y lo que vendrá con el resultado de la firma tal del acuerdo, sino cómo nosotros, desde nuestro rol como seres humanos, como colombianos, como ciudadanos, podemos empezar a trabajar y para que después irradie esto en el colectivo para lograr una paz.
Bueno, tú planteas una serie de cosas que me parece importante que miremos con mayor detenimiento. Bueno, pienso yo, no sé si están de acuerdo conmigo, amables oyentes, que la guerra básicamente es un proceso de interacción, ¿cierto? Son dos bandos, por decirlo de alguna manera, o son dos posturas reflejadas en dos personas, digámoslo así, en continua interacción. Es decir, estamos hablando de una relación con el otro, pero obviamente esta relación que nos plantea la guerra es una relación violenta, desde luego, ¿cierto? Una relación que busca, en alguna medida, destruir a ese otro. Aquí creo que tendríamos que hacernos una pregunta: ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese otro en realidad, cierto? ¿Quién es ese otro que de alguna manera queremos destruir? Creo que es importante que revisemos nosotros, para poder hablar de quién es ese otro, en primer lugar, cómo nosotros establecemos la relación que tenemos con el mundo y con la sociedad y demás, ¿cierto? Yo he escuchado muy frecuentemente en muchos lugares, seguramente algunos de nosotros hemos apelado a este argumento, ¿no? De que en esta sociedad, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y el resto, perdonen la expresión, el resto que se jodan, ¿sí? Es una tendencia. Y yo les hago la pregunta, ¿hasta dónde realmente esto conviene, ¿cierto? Porque desde luego que mi estabilidad, mi posibilidad de realización, mi bienestar son importantes, pero ¿los del otro no son importantes? Yo pensaría que sí.
Exacto, Alfonso, y es que nosotros, si tú lo mencionabas, debemos enfrentar ese problema de conflicto en un país como el nuestro, que decíamos estamos marcados por la violencia. De hecho, algunos afirman que el hombre o que nosotros no estamos hechos para la guerra, sino para la paz, pero que la realidad nos contradice mucho ese discurso, porque vivimos, y lo decía anteriormente, compartiendo, evidenciando imágenes de violencia, discursos de violencia, y pues ello incide un papel significativo en los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que obstaculiza y no nos permite encontrarnos a nosotros mismos y encontrar al otro en armonía y en paz. Pero bueno, antes de seguir avanzando, vámonos con unos portes promocionales y ya regresamos.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escapa.
Sala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea,
todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estamos en esta segunda parte hablando precisamente del tema de la paz, más que un discurso mediático, más de la puesta en juego de quién tiene o no la razón frente a un proceso que se ha venido trabajando por muchos años desde La Habana, Cuba. Consiste en que nosotros empecemos a mirar otros escenarios, otros lugares, otros contextos donde podamos empezar a dinamizar procesos de paz. Para nadie es desconocido que somos un país y somos un mundo armado. Los militares están armados, los grupos al margen de la ley están armados, los de izquierda armados, bueno, en fin, los de derecha, e inclusive la delincuencia común, los BACRIN, todos estamos armados, pero no solamente ellos. Cada uno de nosotros ahora se arma, nos armamos de violencia, nos armamos de agresión, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con la forma como nos expresamos hacia el otro. De hecho, la misma postura del cuerpo, la mirada, ya nos emite un escenario de conflicto. ¿Quién no le ha sucedido que ya se siente observado por el otro y es muy reactivo al atacarlo con su misma mirada frente, bueno, ¿usted qué me mira? Entonces, todo este tipo de reacciones nos invitan a analizar que estamos armados. El mismo miedo, precisamente como resultado de este ejercicio permanente de violencia, pues nos ha invadido, y ello también justificaría en cierta medida que nosotros vivamos todos los días prevenidos frente a lo que nos pueda suceder. Salir a una ciudad como Bogotá es armarse, ¿cierto? Es mirar que el otro no me robe, es mirar que el otro no me ataque, es mirar que en el Transmilenio no me empujen, es tener cuidado con quien se me acerca, con quien me pregunta, con quien me habla. Entonces hay que asumir ciertas posturas desde lo individual para ver hasta qué punto yo también me encuentro armado.
Aquí estamos, digamos, de alguna manera metidos en una relación de carácter dialéctico. Bueno, en primer lugar, yo pienso que hay que preguntarnos qué son las armas, ¿no? Yo diría que las armas son los recursos que permiten agredir al otro, ¿cierto? Son los recursos que alguien de manera voluntaria y de manera consciente consigue para agredir al otro. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué nos armamos? ¿Por qué necesitamos armarnos? Sencillamente porque el otro es un enemigo, ¿cierto? El otro es un rival, es alguien que podría destruir o atentar contra nuestro bienestar o contra nuestra calidad de vida o contra nuestros seres más queridos. En ese sentido, cuando el otro es enemigo, cuando el otro es la posibilidad de agresión, cuando el otro es la posibilidad de perder calidad de vida o de perder algo en mi propia vida, pues obviamente la reacción no se deja esperar. Y creo que allí es donde tenemos que nosotros como que revisar la cuestión. ¿Es el otro realmente mi enemigo? ¿Es el otro realmente siempre está en función de agredirme, de limitarme, de destruirme? Yo diría que potencialmente sí, pero que también esto es una cuestión de aprendizaje. Recuerden que llevamos 60 años viviendo en una situación de guerra y que esto se cuela en nuestras casas. ¿Cómo se cuela? A través del noticiero, a través de los comentarios. Cuando estamos con los amigos y nos da por hablar de política y tomamos una postura radical, a través de las concepciones que manejamos en relación a lo que se debe hacer con el otro cuando el otro comete una falta. Yo he escuchado muchos discursos que hablan de la pena de muerte. He escuchado muchos discursos de la eliminación del otro. De hecho, esos discursos se han convertido en política pública. Puede que sea una política muy vedada, pero está ahí. ¿Cuántas veces los, cómo se llamaban aquellos recursos que utilizaba la policía o que utilizaban ciertos sectores para desaparecer a los indigentes, a la limpieza social? ¿Cuántas veces la limpieza social se convirtió en un recurso para abordar un problema social? Creo que lo que nos plantea nuestra sociedad hoy en términos de la posibilidad de crecer como pueblo, como país, como ciudad, es algo muy distinto, ¿sí? Seguramente, y lo de pronto resulta un poco fuerte, pero vale la pena considerarlo, seguramente resulta un poco complicado que en nuestra casa o a nuestro lado, en nuestro barrio, haya delincuencia o hayan indigentes o hayan situaciones de ese tipo, pero el cuento es cómo la tratamos, ¿sí? ¿Cómo abordamos eso? ¿Cómo enfrentamos eso? Porque desafortunadamente desde la línea, digamos, desde las líneas sociales, políticas y demás, se ha tratado desde recursos tan terribles y tan nefastos como los grupos de limpieza social, por ejemplo.
Esto es cuestión de actitud. Yo pienso que la paz es el resultado de ello. Y lo decíamos al comienzo. La idea es que cada uno de nosotros empecemos a tener ese verdadero sentido de justicia, ¿cierto? Tú lo decías, la pena de muerte. La justicia está de la mano con el perdón. Pues si no tampoco sabemos perdonar, difícilmente encontraremos la paz. Pero no esa paz social, también esa paz interior. Lamentablemente muchas personas han sido víctimas de la violencia en este país, pero afortunadamente han sabido perdonar, porque esa paz interior es la que ayuda a avanzar. Entonces debemos darle verdadero sentido a la justicia, debemos reconocer nuestros propios derechos, pero también reconocer el derecho del otro, ¿cierto? A no ser maltratado, inclusive en los mismos escenarios educativos, cuando entre los niños y niñas se hacen bullying o matoneo, pues simplemente ya estamos generando un contexto de conflicto y no de paz. Entonces, lo importante es que también nosotros empecemos a inculcarles como padres de familia, como docentes, inclusive en las instituciones educativas, educar a los hijos, educar a las niñas, a los niños, en valores como la humildad. Alfonso, la humildad se ha perdido tanto y yo pienso que ese estado de prepotencia y de actitud superior es lo que no ha permitido que nosotros entremos en ese ejercicio de diálogo, en ese ejercicio de interacción. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a exaltar el valor, el único valor de la vida humana. Somos seres humanos y tenemos que fomentar como tal el desarrollo de toda nuestra humanidad. Es la dignidad quizás la que fundamenta todo escenario de paz y obviamente los buenos valores. Y le decía y lo reitero, la educación quizás es una de las principales herramientas que nosotros podemos utilizar para enseñarle a los niños, a las niñas, a nuestros jóvenes, a tener el valor por el respeto, por la generosidad, por el compartir, por la voluntad, por inclusive por el orden y la caridad hacia los demás. Pero bueno, antes de seguir hablando de este tema, vámonos a escuchar este tema musical muy hermoso que hacen algunos cantantes latinos, que precisamente uno de ellos manifestaba el eslogan de que no hay que esperar que sea el otro el que vaya a actuar. Entonces ellos actuaron en nombre pues de la comunidad de Haití, dejaron con ustedes este bonito tema musical. Somos el mundo, retomando pues precisamente a nuestro cantante Michael Jackson con We Are The World.
Llegó, no hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza.
que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo.
Te canses de luchar.
Recuerda que estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera de poder vencer.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo.
Somos amor,
somos amor,
somos el mundo.
No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo.
Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer.
Somos amor, somos el mundo.
Estamos unidos,
somos la luz que alumbra
lo más oscuro.
Con
cada amanecer, el sol vuelve a renacer. Eso tienes.
Somos el mundo, una raza, paz, un corazón. Somos latinos unidos en una canción, con una poderosa visión. Contigo lleva la bendición, por fe. Haití renacerá del polvo y la ceniza. Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siembra en la tierra, recibirá tesoro de los cielos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Y estamos aquí en Contando Hasta 10 hablando precisamente de la paz y rescatábamos un tema muy importante y era la condición o en el estado que nosotros nos teníamos a la hora de observar al otro, de reconocer al otro. Es lo que algunos autores definen como la alteridad, que es precisamente esa condición que nos invita un poquito a descubrir al otro en el sentido de que me abandono de mi ser y trato de interpretarlo, de analizarlo, de entenderlo, de comprenderlo y que solamente en ese estado de alternar o de cambiar cambiar mi propia perspectiva frente al otro es lo que me permite pues fortalecer ese escenario de diálogo, de interacción y obviamente de fortalecimiento de las relaciones interpersonales, de las relaciones con los demás, porque diríamos que el principal obstáculo para no fortalecer esas relaciones es que simplemente estoy siguiendo mi camino sin mirar más allá, sin detenerme. Avanzo precisamente en una sociedad llena de conflictos, corrupta, con problemas de pobreza, de falta de oportunidades laborales y me quedo ubicada en ese concepto crítico de que estamos en una sociedad que anda, que evoluciona, pero que no me detengo a analizar y a determinar hasta qué punto yo puedo estarle dando solución a tantos problemas que estamos viviendo de manera constante.
Yo diría que en este sentido es importante lo que tú planteas en el sentido de preguntarnos quién es el otro, ¿no? Pensamos en esta pregunta y yo lo que encuentro, no sé ustedes amables oyentes, pero lo que yo encuentro es que el otro generalmente es alguien que tiene unas luchas muy similares a nosotros. El otro es alguien que generalmente tiene hijos, el otro es alguien que tiene necesidades económicas, el otro es alguien que tiene proyectos. Y en esa misma medida busca realizarlos, busca cumplir con esos proyectos, busca cumplir o satisfacer esas necesidades económicas, busca brindarle lo mejor a los hijos. Yo creo que si nosotros miramos la panorámica de nuestra ciudad, seguramente en el 95-96% de los hogares se dan estas tres condiciones: proyectos, deseos de brindarle a nuestros hijos lo mejor y necesidades económicas. Y a eso es que salimos al mundo, entre otras cosas, ¿no? A resolver eso, ¿sí? Cuando encontramos en el Transmilenio, cuando encontramos en el transporte público, cuando encontramos en la calle a alguien, es alguien que ha salido a resolver ese asunto, ¿sí? Y ese es nuestro enemigo, y de ese es que nos cuidamos. Y a ese, contra ese es que adquirimos las armas, sean del tipo que sean, ¿cierto? Físicas, verbales o materiales, como lo dices. Hacia ese alguien es que nosotros utilizamos las armas. El 95%, puede que haya un 5%, yo creo que es natural en cualquier sociedad que exista un 5% de personas que de pronto tienen trastornos mentales, o tienen una personalidad antisocial, o tienen algún conflicto que hace que se salgan de ese margen, pero son el 5%. El 95% estamos en la lucha por estas cosas que planteábamos.
Y es que finalmente, Alfonso y estimados oyentes, nosotros necesitamos en cierta medida ser reconocidos por el otro. Somos un hombre de sociedad y decía al principio de la alteralidad que para construir inclusive la individualidad necesitamos primero aceptar que formamos parte de un colectivo, que existe ese colectivo y que yo existo en relación a ese colectivo. Entonces no podemos seguir como que aislándonos de ese mundo y seguir como con esa visión que tú planteas allí de que el otro es el enemigo, sino que simplemente el otro está allí para que yo crezca y me construya como ser individual, que se fundamenta en un colectivo que a la par pues también le da otro tipo de reconocimiento desde los diferentes contextos.
En ese sentido, pues creo que la principal, o sea, creo que el punto de partida de este programa era como encontrar cómo nosotros vamos a actuar en este escenario. Y creo que el principal gesto, la principal acción que podemos emprender es reconocer en el otro lo que nosotros mismos somos, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con este programa, amables oyentes, nos encontraremos en la próxima emisión y les hacemos llegar un especial saludo.
Así es, Alfonso, y los dejamos con esta frase que nos brinda Voltaire, que tú la mencionabas precisamente cuando estábamos en este proceso de organización para el tema del día de hoy. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Los dejamos, estimados oyentes, con esta reflexión y nos encontramos aquí en Contando hasta 10. Los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita.
Quien les habla, Mónica Grismaldo. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.